Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde y aquí estamos, como siempre, una jornada más, fieles a la cita. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, acompañándote hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad del deporte malagueño. Te recuerdo que si quieres vivir la resaca de la Eurocopa, el triunfo ayer épico de la selección española 5-3 frente a Croacia, o el batacazo de la selección francesa, tu alternativa es COPE en el 89.8 de FM con el programa especial de la Eurocopa con Rubén Martín y con Maldini. Nosotros, como siempre, vamos a lo nuestro, a nuestros problemas, a los problemas de Málaga, a las satisfacciones también del deporte malagueño, en definitiva, a nuestra guerra, que es el deporte malagueño. En este penúltimo día del mes de junio, pues viene la cosa cargadita de noticias, enfocado hoy fundamentalmente también en el Unicaja. Después de 3 meses de parálisis en el equipo malagueño, los movimientos han sido frenéticos en estas últimas 24 horas, con confirmaciones de baja y sobre todo con un alta importante. Unicaja da un golpe de efecto, el fichaje de Jonathan Barreiro, alero prometedor, 24 años, una realidad en el baloncesto de nuestro país y que sin lugar a dudas pagar su cláusula de rescisión ha dejado a más de uno boquiabiertos. Así que movimiento y golpe de efecto de Unicaja de Málaga, esperemos que sea el primero de muchos y que alguien ya de una vez dé la cara y explique en qué va a consistir el proyecto del equipo malagueño. Hoy justamente, precisamente hace 3 meses que dimitía Eduardo García, 29 de marzo de este mismo año, jornada de lunes santo. Ya va siendo hora, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, este primer movimiento es un movimiento muy bien hecho, muy bien elaborado y sobre todo que supone un golpe de efecto y dice mucho, más allá del fichaje, dice mucho de la ambición o de lo que puede ser este proyecto del Unicaja de Málaga. Enseguida hablaremos de ese fichaje, el de Jonathan Barreiro, pero también tenemos que saber cómo va a quedar ese culebrón Blue Bay Altani con la ecuación Málaga Club de Fútbol de por medio y otras muchas cosas más, como por ejemplo que ya se conocen nuevos partidos de pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Así que lo mejor es que nos sumerjamos, y nunca mejor dicho, con el calor que está cayendo en Málaga estos días, en los titulares de esta jornada de 29 de junio. Bienvenido, bienvenida. Culebrón, Blue Bay y Altani están condenados a entenderse o a disolver la sociedad NAS Spain 2000. Altani no da señales de vida después de la sentencia y nadie confía en que Blue Bay asuma en solitario una ampliación de capital. Todo movimiento que den en la sociedad NAS Spain 2000 repercute a Altani o repercute evidentemente también a Blue Bay. Si uno da el paso y el otro no, evidentemente perjudicará o beneficiará a la otra parte. En este sentido, recordamos lo que decía Gonzalo Hervás, el hombre importante y el director general de Blue Bay, que tienen claro que ellos irían a esa ampliación de capital de 30 millones de euros y que además estarían dispuestos a poner ese dinero.
Blue Bay tiene recursos y patrimonio para eso, sí, te respondo que sí. Uh-huh. Entonces, ahora lo que te digo es, dice, se habla de una ampliación de capital de 30 millones. Yo esa es la que te la niego, ¿no? No sé de quién lo habla o quién no lo habla. No sé quién lo tiene que hablar o quién no lo tiene que hablar. Eso es un tema que va en función del proyecto, de las necesidades. O sea, ahora mismo las necesidades del club, ¿cuáles son? Vale, perfecto. Oye, a partir de ahí, pues sí, puede decir de 30 o de 300. ¿Por qué 30? ¿Por qué no 300? Uh-huh. Es un tema que yo creo que no, en este momento no se dan esas circunstancias, ¿no?
Bueno, pues es lo que dice Gonzalo Hervás. Quiero saber también esto cómo ha sentado en los pequeños accionistas del Málaga. Enseguida hablaremos con Antonio Aguilera, el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Y como digo, en lo deportivo, a falta de fichaje, como digo, va a ser un verano muy largo en el mercado veraniego para el Málaga. Lo que sí se confirman son otros 2 partidos de pretemporada. El equipo blanquiazul ha confirmado que va a jugar ante el Sevilla Atlético el 24 de julio a las 7 de la tarde aquí en Málaga Capital, en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol, en lo que va a ser el segundo partido de preparación. Y también confirma que el 6 de agosto se medirá el Granada en el Trofeo Ciudad de Granada a 8 días del inicio de Liga. Partido que se disputaría el 6 de agosto a las 8:30. Hay que recordar que ya el Málaga haya confirmado el primer partido de preparación, que sería el 21 de julio en el Vivar Teller frente al Vélez. Y los clubes de Málaga esperan saber a qué circunstancias se van a enfrentar con el regreso del público a los recintos deportivos. Las campañas de abono, de momento, seguirán paralizadas ante la incertidumbre de saber los aforos, ¿no?, de cuántas personas pueden entrar en los estadios. algo que va a ir variando en función, como suele ser habitual, de la incidencia del virus en la población. Así lo explicaba el delegado provincial de Salud de Málaga, de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, que cree que se ha precipitado el gobierno con este anuncio.
Pero nos falta por vacunar a la población más joven y todavía por poner algunas segundas dosis. Entonces, lo vemos, son propuestas que todos deseamos, pero las vemos precipitadas. Tendríamos que haber esperado un poco más, ¿no? Por lo menos nuestro criterio.
Bueno, es lo que dice Carlos Bautista y creo que no le falta razón. Y el Málaga va a conocer mañana por la tarde su calendario liguero. El sorteo se va a celebrar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol y comenzará en primera división ese sorteo a las 5:30. Y una vez que termine ese sorteo, pues si es igual que la temporada pasada, hasta última hora de la tarde no conoceríamos el calendario del Málaga. Posteriormente se va a celebrar, como digo, ese calendario de segunda división. La liga va a empezar, recordamos, el fin de semana del 14-15 de agosto y acaba el 29 de mayo. Y una mala noticia para el deporte malagueño, hay que decirlo así, porque todos dábamos por hecho que Ibrahim iba a estar en los Juegos Olímpicos. Nos referimos al futbolista del Milán, que se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. El seleccionador nacional, contra todo pronóstico, se ha decantado por otros jugadores que incluso están jugando actualmente en la Eurocopa con la selección española y que puedan actuar en su demarcación, como los casos de Dani Olmo o de Mikel Oyarzabal. Y también ha contado con jugadores mayores de 23 años para esa demarcación, como es el caso de Marco Asensio. Pues la verdad es que es una frustración para Ibrahim, que recuerdo que hace pues justamente una semana nos hablaba de que para él estar en los Juegos Olímpicos era un sueño.
Bueno, pues la verdad es que es un sueño poder estar allí. Espero estar allí y poder ayudar al equipo. Y bueno, espero que todos los olímpicos tengamos suerte y podamos conseguir una medalla. Bueno, claro, es un sueño poder ya estar con la selección, es un sueño poder jugar con la selección día a día, lo estoy haciendo y como digo, pues será un sueño poder estar en los Juegos Olímpicos.
Pues lamentablemente, insisto, contra todo pronóstico, Ibrahim no estará en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Y golpe de efecto de Unicaja en el mercado de fichajes. Jonathan Barreiro es el primer refuerzo de la temporada. El club malagueño paga los 150.000 euros de su cláusula y se hace con los servicios de uno de los mejores aleros nacionales, que va a aportar físico y rebote a una posición muy débil en esta última temporada. Barreiro, de 24 años y 2.03 de estatura, será el séptimo jugador español de la plantilla y va a llegar para ocupar el puesto de Adam Baczynski, porque tras 5 temporadas en Málaga, Unicaja prescinde de Adam Baczynski. El club malagueño ejecutó la cláusula de corte y no va a contar con el alero polaco, uno de los jugadores que más huella ha dejado en el club malagueño. Se marcha siendo el segundo extranjero con más partidos en la historia del club y además con el título de Eurocup en el bolsillo. Unicaja también hizo oficial, pues también lo que ya se conocía, la marcha de Gal Mekel. Y los próximos movimientos, se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que hacer el equipo malagueño? Pues dar oficialidad a la continuidad de Rubén Guerrero y de Francia Alonso. Los dos van a continuar en el Unicaja. El club hace efectiva la opción de renovar a ambos jugadores, que van a seguir a las órdenes de Casicaris. El club espera que ambos den un paso adelante tras una temporada muy irregular en ambos casos. Si no hay movimientos, Unicaja estaría a la espera del fichaje de un pívot y de un base. Y una mala noticia que tiene que ver con el mundo del tenis. Alejandro Davidovich, eliminado en la primera ronda de Wimbledon. El tenista malagueño, que se puso 2-0 arriba, vio como el americano Kudla le remontaba para ganar finalmente en 5 sets. Davidovich llegó a esta cita pues muy mermado físicamente, y que el partido se alargara pues le perjudicó en exceso. Y otra gran noticia en el mundo del deporte es para nuestro equipo de balonmano femenino, para las Panteras del Málaga Costa del Sol, que ha sido reconocido en los premios de la Real Federación Española de Balonmano. El Costa del Sol Málaga recibió la placa al mérito deportivo después de ganar 3 títulos, ya sabes, los de la Copa de la Reina, Supercopa de España y la EHF European Cup. Se homenajeó también a título póstumo a Diego Carrasco, al que se recordó con la entrega de la medalla e insignia de oro al mérito deportivo, y también se reconoció la labor de Manolo Rincón en el club costasoleño con la medalla e insignia de plata al mérito deportivo. Así que ahí está, uno de los clubes más punteros que tenemos en España, como es el Málaga Costa del Sol, siendo galardonado por la Real Federación Española de Balonmano. Pues todo esto ocurre en el deporte malagueño. Como ven, siguen pasando cosas, y esas cosas se las contamos aquí hasta las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino, me voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, muy caliente en el día de hoy con el fichaje de Jonathan Barreiro por parte del Unicaja.
Noveno torneo de golf COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca, y muchos regalos más. Vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocinan FI Málaga, Navarro Hermanos, Sicilia Hermanos, Fontia y Audiosalud. Colaboran Mi Colchón, FC & Co, Sigfrido Fruit y Bodega Somos.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
10 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre acudimos a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y te estamos preguntando por ese fichaje, gran fichaje, el que ha hecho Unicaja, el de Jonathan Barreiro. Y te preguntaba muy claramente en las redes sociales, ¿crees que Unicaja da un golpe de efecto con el fichaje de Barreiro? Y sobre todo esto, ¿sirve este fichaje para cambiar su imagen de estos últimos meses? Pues es la pregunta que le estamos haciendo a todos los aficionados del deporte y en particular a los grandes aficionados que tiene el Unicaja de Málaga. Dice Caín 083 que no entiendo nada. Dice Sergio Cabezón, dice la imagen es la misma, nadie explica el proyecto. En la misma línea se explica también John McLean, dice hasta que no hable alguien de los cambios y del camino que se quiere seguir, nada de cambio de imagen. Dice por aquí, por ejemplo, vamos Málaga, dice, ese es un jugador de corte medio-bajo. Andrés Barranquero dice, no, para que se cambie la imagen tiene que salir a explicar las decisiones que se han tomado, como la de cambiarse a la Basketball Champions League. David Maestre Díaz dice, golpe de efecto, puede ser, cambio de imagen, queda mucho por hacer y que demostrar. Michael García dice, no se deben mezclar estos temas, el fichaje de Barreiro es un acierto, otra cosa es que la imagen institucional del club haya salido muy dañada, se le están consultando los fichajes al que vaya a ser nuevo director deportivo. Dice Francisco Rubén Muñoz, dice, el presi huye, ahora un interino. Medel pone en el consejo a un hombre que está investigado de supuesto sobresueldo, director deportivo interino, peleas personales, banco, fundación. Profesionalizar este cementerio de elefantes es la única salvación posible deportiva y de imagen. Alonso Estrada dice, todos sabemos que no, hasta que no hable alguien no se cambia la imagen del club. Lo mismo dice Soldado Ocuo, que va, que no se cambia la imagen por este fichaje. José María Cañete dice que yo sepa, nadie ha salido aún a dar la cara con todo lo sucedido, así que cambio de imagen, nada, seguimos igual. José Alberto Gómez dice que no, FJ Galván dice que tampoco, por aquí dice bienvenido a Aguilar, cuando leíamos que era un jugador de perfil medio-bajo, dice medio-bajo, pocos partidos habrás visto en los últimos 3 años, internacional fijo en las ventanas de la selección, no es el mejor jugador de Europa, obvio, pero es uno de los mejores 3-4 del ACB, sin lugar a dudas, además, joven y cupo, cuando Valencia Real Madrid han ido detrás de él, será por algo. Pues como ven, está dando mucho que hablar esta pregunta que te estamos realizando en las redes sociales. Casi todo el mundo, evidentemente, contento con ese fichaje de Jonathan Barreiro. Golpe de efecto de Unicaja. ¿Y sirve esto para cambiar la imagen del club? Una imagen de parálisis que se ha venido dando en los últimos 3 meses. Pues como siempre, te tenemos en cuenta tu opinión. De momento tiene que seguir trabajando mucho Unicaja para recomponer su imagen, por lo que nos cuentan nuestros seguidores en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 13 minutos de la tarde, antes de ir con la última hora del deporte malagueño, como siempre, a esta hora nos vamos con los amigos del Asador Iñaki. Asador Iñaki y la despensa de Iñaki. Asador Iñaki, calle Ayala 3840 y la despensa de Iñaki justamente a su espalda, en calle Héroe de Sostoa. Y ya sabes que Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te lo ponen todo mucho más fácil, mucho más cómodo y te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Entra en su página web y vas a ver la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y te recuerdo que por tu pedido te regalan un tinto de Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo llevan directamente a tu casa. Ya sabes, esa doble opción, Asador Iñaki y la despensa de Iñaki. Sí, casi 15 minutos de la tarde. Antes de comenzar con todo el deporte malagueño, lo primero es la actualidad del Málaga. Venga, vamos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Sí, ayer cuando hablamos de efemérides decíamos que era pues un día que para los malaguistas de toda la vida no era un día más, era esa efeméride del 4-1 al Tarrasa, de ese hat-trick de Pablo Adrián Guede y de esa vuelta al fútbol profesional después de 10 años. Hoy es un día también tremendamente importante. Hoy se cumplen 27 años desde que el Málaga pues cambiara la denominación del Atlético Malagueño, por el que se conocía en los inicios, tras la desaparición del Club Deportivo Málaga, a la actual denominación, a la que conocemos, a la de Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Pues hoy se cumplen 27 años. Tal día como hoy, del 29 de junio del año 1994, pues salía este nuevo Málaga Club de Fútbol. Recuerdo aquella foto icónica con Fernando Puche, con Federico Beltrán, con Eduardo Padilla y con el recordado notario Cayetano Utrera Rabasa, ¿no? Firmando esas escrituras, esos documentos que ponían al Málaga Club de Fútbol pues con esta nueva denominación, ¿no? 27 años ya ha pasado de eso, ¿eh? Y creo que mañana, si tampoco me falla la memoria, se cumplirán nada más y nada menos que 29 años de la desaparición del Club Deportivo Málaga. Creo que también fue un 30 de junio del año 1992. Y prometo que un día tenemos que abordar este tema para no caer en errores del pasado, porque hemos estado a punto otra vez de caer en errores del pasado, de qué pasó, para, sobre todo para explicárselo a los más jóvenes. A mí me pilló siendo un crío, pero qué pasó para que ese Club Deportivo Málaga, con la deuda que tenía y otros clubes que estaban peor, como aquí en Málaga, ¿no? Continúa ese Club Deportivo Málaga hacia adelante y se tuvo que refundar en otro club y empezar desde abajo. Algún día, de verdad, tenemos esto en mente, hacer ese programa especial. Porque hay muchas cosas que contar, ¿verdad?, de la historia del fútbol malagueño. Insisto, para muchos que somos más mayores y demás, lo vivimos o lo vivieron en primera persona, pero también es bueno recordar estas cosas para las nuevas generaciones, ¿no?, del Málaga Club de Fútbol. Antes de hacer la llamada del día que tenemos prevista, lo que hay que recordarte es los movimientos del Málaga Club de Fútbol en cuanto a la pretemporada. Una pretemporada que ya conocíamos, que el 21 de julio el Málaga iba a jugar frente al conjunto de el Vélez. El horario todavía está por confirmar, lo que sí sabemos es la sede, en el campo del Vivar Téllez. Y ahora se vienen dos amistosos más. Uno, el 24 de julio, es el segundo en fecha que confirma el Málaga Club de Fútbol frente al Sevilla Atlético. Se va a jugar a las 7 de la tarde y va a ser aquí, en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol. No se concreta todavía nada de si podrá acudir o no público, siendo un recinto tan pequeñito y demás. Y veremos a ver cómo está la incidencia del virus aquí en Málaga y si puede entrar o no público a ese encuentro. Va a ser contra el Sevilla Atlético, equipo que milita en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, y va a ser una buena piedra de toque para el conjunto blanquiazul después de ese partido del Vélez. Hay solo 3 días de diferencia entre el encuentro frente al Vélez, que milita en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, y el que va a jugar frente al Sevilla Atlético. Y tercer amistoso ya confirmado, este es un rival de altura, se va a medir al Granada en lo que va a ser la presentación del equipo nazarí ante su público en el Trofeo Ciudad de Granada. El partido se va a disputar 8:30 de la tarde, en la tarde-noche del 6 de agosto en el Estadio Nuevo de los Cármenes. También indica el Málaga que en breve también se va a comunicar el tema del aforo y el tema de comprar las localidades. Y algunos dirán, bueno, ¿en la Rosaleda se podrá jugar algún partido de pretemporada? Pues viendo que el césped acaba de ser resembrado y demás, veo complicado, ¿no?, que pueda jugar el Málaga un amistoso ante su aficionado en el estadio de la Rosaleda. Vamos a ver lo que ocurre con el asunto del campo de la Federación Malagueña de Fútbol y si puede haber público o no, y si se pueden adquirir entrada o no, pero va a ser una representación mínima, ¿no? El aforo ahí es pequeñito y evidentemente no se va a llenar al 100% por las condiciones sanitarias en las que estamos ahora mismo. Así que 3 rivales más confirmados para el Málaga, Vélez, Sevilla Atlético y Granada. Y en esa segunda quincena, esa concentración en las instalaciones de Alaurín Golf. Está por ver qué partidos más se van a desarrollar. Me imagino que en esa segunda quincena, después de los partidos frente al Sevilla Atlético y frente al Vélez, el Málaga, entre ese partido último frente al Sevilla Atlético y frente al Granada, tendrá que confirmar al menos 2 partidos más de preparación. Y está por ver si ese último partido frente al Granada, a apenas 8 días para el inicio de Liga, va a ser el último o se va a dejar un último encuentro antes del inicio de Liga. Normalmente entre 5 y 6 son los partidos de preparación que suelen realizar los equipos de primera y de segunda división. El Málaga ya tiene confirmado 3, harían falta confirmar 2 o 3 más. En cuanto al tema de los abonos, recuerdo lo que decía aquí en estos micrófonos Carlos Bautista, el delegado provincial de Málaga, con el tema de los aforos. El riesgo sigue existiendo, va a haber una reunión esta misma semana del comité de alerta de impacto de salud y se tendrá que tomar una determinación en cuanto al tema de los aforos, porque el riesgo sigue existiendo.
Pero nosotros aquí en Andalucía tenemos serias dudas no de cumplir la ley, por supuesto, ¿no? La ley hay que cumplirla, sino de su eficacia, ¿no? Estamos viendo, bueno, cualquiera que ponga cualquier medio de comunicación ha visto los brotes tan tremendos de estudiantes en Baleares, ¿no? Es decir, el virus está en la calle. En cuanto uno hace hay una pequeña aglomeración, una pequeña reunión mediana, moderada o incluso grande, bueno, pues inmediatamente los contagios se disparan, los ingresos se disparan y las cuarentenas se disparan. Esa es una realidad. Lógicamente, volver a los estadios de fútbol significa, o al estadio de baloncesto o las grandes concentraciones, significa volver a una circunstancia, a una situación donde hay un riesgo muy importante. Es que está ahí el riesgo, ¿no?
Desde luego que sí. Pues vamos a ver lo que se determina y cuánto aforo puede haber en la Rosaleda el próximo 14 de agosto y posteriormente también en el Martín Carpen, en los distintos recintos deportivos que tenemos en Málaga. Pero escuchando a Carlos Bautista está claro que eso del 100%, que era rimbombante, quedaba nada más lejos de la realidad. Así que así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, que ya ha confirmado que tiene 5.300 fieles malaguistas para cuando se pueda entrar y comprar el abono y comprar la entrada, tener la opción preferencial. Y a esta hora de la tarde vamos a ir con el serial del Málaga Club de Fútbol en cuanto al capítulo Blue Bay, NAS Spain 2000, Altani. Hay todavía cosas que contar y que se están cociendo a fuego muy lento. Lo más inmediato es conocer que va a ser la entidad que suscriba esa póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros en el Málaga Club de Fútbol, algo que se está demorando, por lo que tengo entendido ya está ya todo redactado y todo el borrador del contrato suscrito, y estamos a la espera de que se firme y que pueda ya ser público y notorio. Y esto va a decidir mucho en el accionariado del Málaga Club de Fútbol, si finalmente es Red Bull la que entra. Hablando de accionariado, quiero saludar a esta hora de la tarde al presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, que es Antonio Aguilera. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, encantado de saludarte de nuevo, Antonio, de hablar un ratito del tema del Málaga Club de Fútbol y sobre todo del tema accionarial. ¿De qué manera afecta el anuncio de que Blue Bay tenga el 49% de esas sociedades en NAS Spain 2000? ¿Es tan importante como se espera que esta sentencia sea, como digo, importante a corto plazo para el Málaga Club de Fútbol y para el entramado accionarial que hay en el conjunto blanqueazul?
Importante relativamente, pero con respecto al Málaga Club de Fútbol, importante, creemos que no, que es relativamente, porque ahí lo que se estaba dilucidando era quién era el accionariado de NAS Spain 2000. Ya sabemos que es Altani con un 51% y Blue Bay con el 49%, pero es de una sociedad que a su vez tiene la mayoría accionaria del Málaga. Pero no mucho, la verdad que no mucho.
Bueno, estamos hablando de la sociedad que controla, Antonio, el 96,8% de las acciones del Málaga Club de Fútbol, sociedad que a día de hoy sigue intervenida judicialmente, y se supone que cuando haya una ampliación de capital, sociedad que tiene que responder acudiendo a esa ampliación de capital o no, con lo cual va a condicionar mucho los movimientos que se den en el Málaga, ¿no?
Efectivamente, pero en general da igual que hubiera sido Altani o Altani Blue Bay, da igual, es la sociedad que tiene la mayoría accionaria del Málaga.
Quiero que escuches este corte de Gonzalo Urbás, Antonio, cuando le preguntaba por el tema de la ampliación de capital. Siempre estamos hablando de que esa ampliación de capital tiene que ir NAS Spain 2000, es decir, tiene que ir Altani y Blue Bay, que tienen que ir juntos, porque si va uno, le está poniendo el dinero al otro. Ahora lo vamos a explicar mejor, pero quiero que escuche este corte de Gonzalo Urbás, del director general de Blue Bay, a ver qué te parece.
Ahí no necesariamente, Emilio, porque se abre esa situación y, oye, si no lo pone, la primera opción es que lo pongamos los dos.
Claro.
Si no lo pone Altani, nosotros ya hemos manifestado, la ponemos entera.
Pero le harías un favor tremendo a Altani, porque Altani seguiría figurando en esa sociedad, ¿no?
Bueno, ya habría que ver dentro de la sociedad cómo se reestructura los porcentajes, etcétera. Él tendrá que acudir con... O sea, hay que decir, en este momento, lo que prima, o sea, hemos estado manejando, recuerda, las necesidades del club, liquidez, el préstamo que se solicita, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿hay necesidades económicas en el club? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de inyectarle dinero al club? Una ampliación de capital. Con eso, de esa forma ya te eliminas toda esta problemática del préstamo, no el préstamo. Y de esto pues ya hablaremos con el administrador judicial. Oye, pues cómo se da esta situación.
Antonio, ¿te crees que Blue Bay pueda ir a una ampliación de capital en solitario, poniendo el dinero ellos solo en representación de toda la sociedad?
Yo no le he visto el bolsillo a Blue Bay, pero yo creo que no pueden ir ellos solos, que tiene que ir la sociedad. Es que es un tema muy farragoso, muy, muy técnico, pero según nos han comentado y según nos han dicho expertos en esta materia, tiene que ir la sociedad. Y si una parte de la sociedad pone X millones de euros, le está regalando a la otra parte de la sociedad el 51%. Es que no, es que lo primero que se tiene que hacer es una junta de accionistas de Nice Kingdom. Y ahí es donde se tienen que retratar los dos socios de esta sociedad, Blue Bay y Altani, que tienen que decir si quieren ir a una ampliación de capital o no quieren ir a una ampliación de capital. Ahí ya se tendrán que quitar las caretas. Tendrán que decir sí o no. Porque, por un lado, Blue Bay, Altani no habla. También sí. Dani ya no quiere saber nada del Málaga, ¿vale? Luego Blue Bay, una vez dice que sí, otra vez dice que no, que por qué 30 y no 300, que no hace falta. Bueno, habrá que ver, porque la ampliación de capital se hace para sanear al Málaga, que quien entre no tenga los problemas de liquidez que se están teniendo hasta ahora y terminar la academia. Para eso se hace la ampliación de capital. Ahora, cuando se haga esta junta de accionistas de Nestein 2000, pues los socios de esta sociedad pues tendrán que hablar y decir lo que piensan. Y ahí veremos si tienen voluntad o no tienen voluntad.
Antonio, ¿tienes noticias de cuándo se puede empezar estos mecanismos? Porque, claro, hablamos de que estamos pendientes y siempre hablamos de esa fecha del 15 de junio, del veintitanto de junio, para saber el tema de la sentencia e iniciar los mecanismos para la ampliación de capital. Explicaste aquí a la perfección, creo que fue hace más o menos un mes, cuáles son los mecanismos, ¿no?, a la hora de la ampliación de capital y los plazos. Avisar con 30 días de antelación y demás. ¿Te sorprende que todavía no se haya producido nada de eso?
El siguiente paso ahora mismo es convocar una junta de accionistas de Nice Kingdom 2000. Ese es el siguiente paso. No hay otro paso.
Eso tiene que hacer el administrador judicial, entiendo, ¿no?
Tiene que hacer el administrador judicial, como administrador judicial que es de Nice Kingdom 2000 también. Convocar una junta de accionistas en un lugar, y hay una hora en primera convocatoria y X en segunda convocatoria. Notificárselo fehacientemente a las dos partes. Publicarlo en el Borme y publicarlo también en un diario de tirada local, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen las convocatorias de estas sociedades? Y hacerlo escrupulosamente bien, para que nadie pueda decir que no se ha enterado o indefensión. Hacerlo escrupulosamente bien. Una vez que se convoque esta junta de accionistas de Nespain 2000, pues tendrán que decir los dos socios si quieren ir a la ampliación de capital, si no quieren ir a la ampliación de capital, sí. Lo que tengan que decir cada parte.
Antonio,
y a partir de ahí, pues sí.
Antonio, una pregunta, poniéndonos en los mundos de Disney y demás. Nos ponemos en un supuesto que creo que en un alto porcentaje no se va a dar, pero como aquí cualquiera acierta con lo que respira Altani y con lo que respira Blue Bay, imagínate que llega un acuerdo Blue Bay y Altani y van los dos de la mano a esa ampliación de capital que tarde o temprano se va a llevar a cabo. Si se llevara a cabo esa ampliación de capital, con Altani estando ahora mismo con su sociedad o con su parte de la sociedad embargada, con el resto de sociedades embargadas en el Málaga Club de Fútbol, y evidentemente con una demanda que tiene interpuesta por los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, ¿qué podría ocurrir en ese caso?
Pues si se ponen de acuerdo Blue Bay y Altani y dicen que van a ir a la ampliación de capital, pues no hay más nada que decir. Ellos son los máximos accionistas, comprarán la parte que les corresponda y los pequeños accionistas pues compraremos la parte que nos corresponda. Y no hay más nada que decir, ellos son los máximos accionistas. Ahora, se tienen que poner de acuerdo.
No, pero te lo digo
porque uno diga que sí y el otro diga
claro,
que no.
Claro, pero Antonio, te lo digo porque el Tenerife está en medio de un proceso judicial, debe un préstamo al club que del momento no responde. Blue Bay el otro día nos contaba el tema de que tenía que poner 30 millones de euros en ese acuerdo privado que ellos firmaron. Es decir, que pueda entrar en esa circunstancia con un hombre que está siendo probablemente imputado por varios delitos, pues me imagino, y con acciones que de momento siguen estando embargadas, Antonio, que tampoco se nos olvide.
Pero es que además, si Altani fuera la ampliación de capital y comprara acciones, como las acciones del Málaga, que se están valorando, mañana es el último día que tienen los peritos para entregar la valoración de las acciones del Málaga, de lo que valen, pues inmediatamente serían embargadas por el juzgado también. Es decir, que Altani a una ampliación de capital es una utopía, pero utopía es utopía. Porque él sabe que en el momento que inyecten de la manera que sea X dinero de euros, están embargados. Están embargados también. Porque la valoración de las acciones del Málaga son muy bajas, ¿no? Hoy en día. Entonces, yo creo que luego dice Blue Bay que ellos que inmediatamente que iban a solicitar reunirse con el administrador judicial. A mí me parece bien. Pero yo creo que lo primero que tendrían que hacer era tener un poquito más de sentido común y coger y de acuerdo. Reunirse con el administrador judicial. Pero primero solventar los problemas que hay entre el Málaga Club de Fútbol y Blue Bay. Lo primero que tenían que hacer era sentarse y aclarar el tema de la publicidad de las camisetas. Y si tienen que pagar, que paguen. Lo que no puede ser es que se quieran sentar a hablar con el administrador judicial cuando el Málaga les tiene puesto un pleito en el juzgado de los mercantiles reclamándole 2.400.000 euros por la publicidad que llevó el Málaga en las camisetas de Blue Bay. Eso no puede ser. ¿Querés sentarse amistosamente en un despacho y por otro lado están matándose vivos en un juzgado? No puede ser. Hay que coger y parte, bajarse un poquito de la tril y limar pereza y llegar a un acuerdo y solventar y pagar. ¿Vale? Y luego a partir de ahí pues habrá que hablar lo que se tenga que hablar. Pero lo primero que tiene que hacer Blue Bay es aclarar el tema de las camisetas. Y si tienen que pagar, que paguen. Y si el señor Bas dice que es una empresa que tiene liquidez y que están dispuestos, pues si tienen liquidez para pagar 30 o 300, pues que venga y aclaren con el administrador judicial cuánto es lo que vale la publicidad que llevó el Málaga a las camisetas y que la abonen. Y que no tengan que tener problemas en los tribunales el Málaga y Blue Bay. Que lo solucionen ese tema lo primero. Y después, pues en buena armonía, hablar y demás, pero con amenazas, con insultos, con cosas raras, no se puede ir por la vida, la verdad. No se puede ir.
Antonio,
el administrador judicial es un señor que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien, que ha salvado al Málaga, y el administrador judicial, cuando salga del Málaga, no se va a ir debajo de un puente. Ese señor se merece mucho más que eso. Se merece un respeto.
Sí, no está más claro que el agua. El que ataque al administrador judicial creo que ni quiere ni siente el Málaga Club de Fútbol y que le mueven otros intereses, porque
los datos
están y el trabajo están a la vista de todo el mundo. Oye, la última que te hago. Esta semana, Antonio, se tiene que conocer cuál es la entidad que vaya a sufragar esa póliza de crédito. Las noticias nos llevan a Redbir Capital. Independientemente de que sea Redbir Capital o no, que puede cambiar mucho el escenario del Málaga de Fútbol, yo te pregunto a ti, como pequeño accionista del Málaga de Fútbol y que representa a muchos accionistas del Málaga, está bien que grupos extranjeros se interesen por el Málaga y que vengan con capital y hagan un club más fuerte, pero en Málaga hay movimiento para que los accionistas minoritarios puedan tener un porcentaje un poquito mayor y tener un poquito más de poder del que se tiene.
Hombre, eso sería la ilusión, que empresarios malagueños, los malaguistas, los malagueños, nos implicáramos un poquito más en nuestro equipo y que no dependiéramos tanto del capital extranjero. Pero bueno, llegado el momento habrá que verlo. Esto es una cosa que en su momento nos pondremos a movernos y a luchar para que para que particulares y empresarios pues compren acciones del Málaga, y a ver si podemos tener una representación más importante de la que tenemos. Pero vamos, es una cosa que cuando ya se clarifique un poco más el tema ya nos pondremos a trabajar firmemente. Pero bueno,
ojalá se dé así, ojalá el accionariado del Málaga estuviera más diversificado y no dependiendo solo de un gran capital, ¿verdad, Antonio?
Claro.
Sería lo ideal.
Y eso, yo no sé quién va a ser la empresa, el particular, la sociedad, que va a dar la póliza de crédito. Lo que sí sé es que mañana o pasado vamos a ver ya, como muy tarde, mañana miércoles, el jueves, lo sabremos ya. Uh-huh. Será una rueda de prensa y sabremos quién es la sociedad o la persona que va a dar la póliza de crédito.
Pues estaremos muy pendientes.
Porque hoy o mañana se firma, es lo que son las noticias frescas que yo tengo. Uh-huh. Que hoy o mañana se firma ya, y una vez que estén firmados los contratos se hace público.
Pues estaremos muy pendientes, entre hoy y mañana se puede firmar esa póliza de crédito y será oficial en las próximas horas. Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga, como siempre un placer charlar contigo.
Muchas gracias, Emilio. Un saludo a todos.
Un saludo fuerte. Gracias a Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Pues así está la situación. Y entre esta tarde y mañana conoceremos el asunto de esa entidad que va a suscribir esa póliza de crédito con el Málaga Club de Fútbol. También mañana se conocerá el calendario del conjunto blanca-azul. Interpreto que será última hora de la tarde. Y una noticia, la verdad es que nos ha cogido con el pie cambiado. Brahim, el futbolista malagueño, se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues creíamos que iba a ser uno más de la nómina de olímpicos malagueños, con Damián Quintero, Paula Ruiz, Sole López y compañía, y finalmente se queda fuera. La verdad es que ha sido sorpresiva la lista del seleccionador nacional de Luis de la Fuente, y nos hemos quedado con un palmo de narices cuando hemos visto esa lista de convocados y no hemos visto la presencia, ¿no?, del futbolista de Brahim Díaz. Van jugadores importantes como jugadores que están ahora mismo en la Eurocopa con España, como son los casos de Dani Olmo, de Mikel Oyarzabal, va de segunda división Javi Puado, va Rafa Mir de delantero, va Brian Gil, futbolista que este año lo ha hecho francamente bien en el Eibar, y la verdad es que hemos quedado un poco cabizbajo cuando hemos escuchado que un malagueño como Brahim, que se había ganado en todas las convocatorias de la Sub-21, que había debutado recientemente incluso con gol con la selección absoluta, pues finalmente se queda sin ir a los Juegos Olímpicos. 3:37, eso está pasando en el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, hablamos de baloncesto, ese fichaje de Unicaja, el de Jonathan Barreiro.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Antes de ir con el baloncesto, como siempre, llega la hora de Credial Pes. Si tienes varios préstamos, entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credial Pes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y tienes la solución en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial Pes 900-234-235. Repito, 900-234-235. Te esperan también en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa 23. o en credialpes.es, en su página web. Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Golpe de efecto el del Unicaja de Málaga, justamente hoy, hace 3 meses de la dimisión de Eduardo García, justamente hoy, hacía 3 meses que poco movimiento había, por lo menos de puerta hacia afuera, en el equipo malagueño, que ya sabéis que lo último que sabemos siempre son malas noticias, pero en este día y toda la tarde de ayer, cuando se adelantaba esa noticia del fichaje de Jonathan Barreiro, noticia que se ha hecho oficial hoy alrededor de la 1 de la tarde, pues poquitas alegrías las del Unicaja de Málaga. Esfuerzo importante el que hace el club malagueño, que va muy cogido salarialmente hablando, y parece que tanto la fundación como el banco apuestan por este fichaje. No han tenido ningún tipo de dudas en poner los 150.000 euros y acometer el fichaje de Jonathan Barreiro. Insisto, más allá de hablar del jugador, es un movimiento de verdad tremendamente importante, tal y como pintaba la cosa y tal y como estaba el club en estos últimos meses. Los fichajes frustrados de Artem Pustovoy y de Darius Thompson, con una oferta muy, muy lejana a la que le habían hecho Gran Canaria y Lokomotiv Kuban, pues ponían a todo en alerta de saber cuál iba a ser la situación financiera del club malagueño. Pero se entiende que si ponen 150.000 euros, si pagan una ficha, entiendo también que es importante, a Jonathan Barreiro, es que el club va a ir a hacer un proyecto evidentemente ambicioso de cara a la próxima temporada. Y luego está el tema deportivo. Jonathan Barreiro es un alero de los que no ha tenido Unicaja en las últimas temporadas. Melvin Guillén al margen, que además estuvo lastrado por lesiones durante bastante tiempo en esa temporada en el Unicaja de Málaga. Mide 2'03 de estatura, tiene solo 24 años, tiene un amplio recorrido, va bien al rebote, tiene también buenos porcentajes en el lanzamiento de tres. Estoy viendo la estadística de su última temporada: 8,7 puntos, 56,1% en tiros de dos, 35,3% en tiros de tres, casi un 78% en tiros libres, 4,2 rebotes por partido, en 22 minutos en juego. Es decir, es un jugador que le viene ideal al equipo malagueño y que ha ido creciendo exponencialmente en su juego. Esta última temporada y esta última temporada ha estado en el conjunto del Casa de Monzaragoza, y hay un hombre que lo conoce bien, lo conoce de pequeño, lo ha entrenado la pasada temporada, fueron unos meses en el Casa de Monzaragoza, es uno de los mejores entrenadores también de formación que tenemos en nuestro país y que ahora mismo está enrolado en las filas del Skyliner de Frankfurt. Me refiero a Diego Campo. Vamos a conocer de la mano a Diego Campo cómo es Jonathan Barreiro y qué es lo que firma Unicaja. 3:43 de la tarde. Diego Campo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, encantado de saludarte y de hablar de un chico que me imagino que, siendo los dos de Galicia, conoces bien desde hace ya mucho tiempo y no solo por tu experiencia la temporada pasada en Zaragoza, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando jugó la minicopa, pues todos los equipos españoles, yo estaba en Sevilla, intentamos ficharlo porque era un gran talento, ¿no? Como así lo ha demostrado a lo largo de su carrera hasta llegar pues ahora mismo al Unicaja. Uh-huh.
Bueno, firma por 3 temporadas. Estamos hablando quizás, Diego, de un jugador que tiene una de los jugadores que pueda tener mayor proyección, ¿no?, en esa posición de alero aquí en nuestro país, ¿no?
Seguro que sí. Yo creo que por un lado es muy trabajador y muy ambicioso, y por otro lado tiene talento, con lo cual pienso que es un jugador de presente, pero también de futuro.
Se habla mucho en el tema del baloncesto últimamente, Diego, mucho del capítulo físico, que el físico, que sigue el físico, que sin el físico no eres nada. Evidentemente, Unicaja de lo algo que ha adolecido la última temporada precisamente ha sido de presencia física. Con la llegada de Jonathan Barreiro, precisamente Unicaja fortifica esa presencia física con este jugador.
Sí, es un jugador físico, es rápido, rebotea bien, es polivalente porque puede hacer la posición de 3 y de 4 en función de las necesidades. Incluso puede jugar en defensa en una posición y en ataque de otra. Yo creo que sí, pero sobre todo pienso que es un jugador que tiene muchas ganas de ayudar al equipo en lo que necesita y ganas de mejorar.
Como bien dice, además, de mejorar, porque todas las temporadas sus números, Diego, han ido evolucionando a mejor, ¿eh?
Sí, sus números y su juego. Como todos los chicos, cuando acabas de edad junior, y él ha sido un jugador que destacó y su equipo destacó por lo que consiguieron a nivel de resultados, pues se fue a la LED, tuvo además problemas de lesiones y en la LEF fue poco a poco avanzando, mejorando, hasta llegar en Zaragoza. Yo creo que en Zaragoza encontró la estabilidad que necesitaba y eso le ha, bueno, dado la posibilidad de destacar y ahora mismo pues ficha por Unicaja.
Un jugador que además los porcentajes de tres han ido subiendo de una manera exponencial también las últimas temporadas. Es decir, que también tiene esa amenaza desde fuera, no solo que pueda postear, que pueda tener esa presencia física, sino también abrir el campo con su tiro, ¿no?
Sí, es un jugador que con los dos pies en el suelo y con un poquito de tiempo ha mejorado mucho. También es verdad que hay que entender que los jóvenes necesitan pues que pase el tiempo para ir mejorando su tiro, ¿no? Casos como el de Francis Alonso, que es un jugador muy joven que tira tan bien, es que hay mucho talento y mucho trabajo detrás, con lo cual Jonathan pues poco a poco ahora se ha puesto en un nivel muy bueno gracias al trabajo y el tiempo que siempre es necesario.
Desde luego que sí. Bueno, ¿qué margen de mejora tiene Jonathan Barreiro? ¿Dónde debe mejorar más en su juego? Firma por 3 años en Málaga, es decir, que aquí tendrá bastante tiempo para seguir progresando.
Bueno, yo creo que debe seguir con la estabilidad que tiene ahora mismo, ¿no? La estabilidad que consiguió en Zaragoza, la estabilidad que tiene todos los veranos, que trabaja concentrado personal, seguro que ahora mismo lo está haciendo. Yo creo que esa perseverancia y estabilidad le ayudará a encontrar su sitio en Unicaja y en hacer una muy buena carrera en la Liga CB.
Diego, precisamente hablas del tema mental, ¿no? De cuando sales de Madrid, evidentemente salir de un club tan grande, muchas veces los propios jugadores no saben dónde ubicarse y tienen que pasar varias temporadas hasta que se ubican. El paso de dar, el paso, valga la redundancia, a un club como Málaga, a Unicaja, con la exigencia, la presión de tener que estar arriba, ¿mentalmente eso cómo le puede afectar?
Yo creo que no le va a afectar porque se ha creado una cantera exigente como es el Madrid, que pues ha estado muchas temporadas en un club muy exigente como es el Casademont Zaragoza, donde hay exigencia cada partido, y yo creo que le da un paso más a un club, como sabemos, tan exigente como Unicaja Málaga, con lo cual yo creo que forma parte de su vida, lo cual es importante a la hora de fichar un jugador, ¿no?, que está acostumbrado a esta exigencia diaria.
Oye, digo, me gusta siempre pulsar un poco, porque aquí en Málaga tenemos siempre un exceso de información y muchas veces no somos del todo objetivos. ¿Nos ha sorprendido a todos este fichaje, este movimiento de Unicaja, después de 3 meses prácticamente de parálisis? ¿Desde fuera cómo se está viendo la situación del club de Málaga?
Bueno, creo que tiene una idea de hacer las cosas y creo que sigue en su ritmo, ¿no? No va condicionando su ritmo al mercado. Yo creo que eso es muy importante en un club, tener las cosas claras y seguir tu ritmo y tu criterio. Y luego ya se plasmarán las cosas en la pista, pero no pues seguir el ritmo de los demás, ¿no? Tampoco hay que ir a contracorriente en la vida, pero yo creo que forma parte de ser una sociedad con personalidad, ¿no?, de seguir tu línea y tu ritmo.
Uh-huh. Aquí en Málaga nos ha cogido a todos también un poco de sorpresa el tema de la FIBA Champions. Tú también disputaste esta uh-huh. competición. ¿Te sorprende ese cambio de Unicaja y sobre todo qué se puede encontrar Unicaja y que se habla de que hay mucha diferencia entre FIBA y Eurocup? No sé, ¿tu experiencia qué te dice, Diego?
Bueno, he participado en las dos y evidentemente hay diferencia. Pero también hay que destacar que la BCL es una competición, yo creo, que muy divertida. Hay equipos buenos. Y luego tanto los cruces como la Final Four o Final Eight que jugamos nosotros, pues es muy atractiva. Creo que por un lado genera mucha confianza en el equipo y luego pues sabiendo, aunque no lo recuerdo también, que todas esas victorias te llegan a las finales, ¿no? Pero esto es muy importante. Bueno, no sé por qué Unicaja ha tomado esa decisión, pero creo, una vez más, andando en mi razonamiento anterior, que hay que respetar a los que toman esta decisión.
No, totalmente de acuerdo. Oye, el hecho de compatibilizar Eurocup y Liga siempre ha sido más complicado que el hecho de compatibilizar FIBA y Liga CB.
Bueno, depende del grupo que te toque, porque también hay viajes difíciles. Entonces, también puede haber un equipo que no lo conoces tanto, pues como ha habido equipos de Hungría o mismo de Rusia que te parecen muy fáciles y luego no son tan fáciles. Como todo en Europa, para ganar fuera hay que ponerse y hay que trabajar. Como todo hay que respetar todas las competiciones. Pero yo creo que es una competición divertida y seguro que Unicaja pues va a llegar a la parte final, no al trecho final. Luego ya se decide en los cruces y en la Final Four, pero creo que estará ahí.
Estupendo. Pues Diego, tienes experiencia nueva esta temporada en Alemania, ¿no?
Sí, creo que es un reto a nivel personal y profesional y bueno, vamos a por ello intentar hacerlo lo mejor posible.
Pues Diego, te deseamos lo mejor, que haya mucha suerte, estaremos también pendientes ahí de los españoles que tenemos ahí en Alemania, con Aito, contigo, cada vez va a ser mayor la delegación española ahí en Alemania. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Otro para vosotros, gracias.
Gracias, gracias Diego Ocampo, entrenador del Skyliner de Frankfurt y hombre que ha tratado a Jonathan Barreiro en esta última temporada y nos habla de su margen de mejora y también su experiencia en la Basketball Champions League, donde también jugó el nuevo jugador del Unicaja de Málaga, que ahora mismo está en Coruña, en su tierra natal, y no se sabe si va a ser presentado antes del inicio de pretemporada, pero no se descarta que jueves o viernes incluso pueda presentarse en el equipo malagueño. Va a portar el dorsal número 7 y a la espera de saber cuál va a ser el futuro de Pablo Sánchez, un Pablo Sánchez que el año pasado estuvo compatibilizando el Le Plata del Marbella y el Unicaja, pues con Jonathan Barreiro serían 7 los jugadores nacionales en el equipo malagueño. No sé cuál ha sido el último club en España que ha tenido a 7 jugadores nacionales de primer nivel en su plantilla. Hagamos memoria: Alberto Díaz, Jaime Fernández, Francis Alonso, Darío Brizuela, Rubén Guerrero y Carlos Suárez, más Pablo Sánchez, serían 8 jugadores nacionales en el equipo malagueño, algo a tener muy, muy en cuenta. Y evidentemente unos llegan y otros se van y nos dejan, la verdad es que un sabor amargo, ¿no? Porque todos deseamos que continuara aquí, pero esto es deporte profesional y quizá en otras circunstancias contar con Adam Baczynski sería lo ideal, pero ahora mismo la composición de la plantilla es la que es y Adam Baczynski pues ha sido cortado por Unicaja, sí, ha sido despedido, se tiene que decir así, las cosas claras, ¿no? Unicaja o tenía el contrato firmado con Unicaja tenía una opción de corte y finalmente el club ha decidido pues hacer efectiva esa opción de corte, indemnizar al jugador y poner punto y final a su relación contractual. Se marcha algo más de que un jugador, ha dejado en 5 temporadas aquí una huella imborrable, él y su familia, su mujer, sus 2 niños pequeños, que se han involucrado como el que más aquí en Málaga. Hablamos del tema de 7 jugadores nacionales, pero lo que ha hecho Adam Baczynski en Málaga se mimetiza mucho más incluso que muchas veces los jugadores nacionales. Segundo extranjero con más partidos en la historia del club, 273, se ha quedado solo 7 de Kenny Miller, que es el jugador con más partidos en la historia del Unicaja. Ha sido el tercer mejor triplista de la historia del equipo malagueño, solo superado por Bernie Rodríguez y por Sergei Baskov, y sobre todo se marcha una muy buena persona al que le deseamos lo mejor. Y esta misma tarde, o a más tardar mañana, también se va a hacer oficial que Unicaja hace efectiva la cláusula, pero para todo lo contrario, para hacer efectiva la renovación de Rubén Guerrero y de Francis Alonso. Con estos movimientos solo quedarían en el Unicaja de Málaga que hacer 2 fichajes, el de un base y el de un pívot, pero no se descarta ni la salida de Butel ni la salida de Abromaitis, siempre y cuando alguien venga con dinero y se lo lleve. Unicaja de esta manera ha reforzado, insisto, mucho su posición en el mercado nacional e internacional.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanáuticalamardemálaga.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, parecía que el mes de junio iba a ser un mes tranquilo, pero para nada, ¿eh? Siempre hay deportes, siempre hay deportistas que están compitiendo a alto rendimiento y con una Eurocopa de por medio, más aún. Y evidentemente cuando hay deportes suele haber lesiones. Y ya sabes que los martes es nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para hablar de medicina deportiva siempre acudimos al mejor. Lo visitamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua. Y es experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica y una excelente persona. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Deseando escucharte y de hablar un poquito de medicina y de las lesiones, ¿no? Cuando hay siempre deporte de alto rendimiento, pues suele ir aparejado el espectáculo, como vivimos ayer con esos partidos de España y Croacia y de Suiza y Francia, y también viene aparejado en deporte de alto rendimiento también las lesiones. Y la Eurocopa, Vicente, se ha llevado por delante a 2 jugadores de 2 grandes equipos del fútbol español, como es Joao Félix en el Atlético de Madrid y Dembélé en el Fútbol Club Barcelona. 2 lesiones completamente diferentes y 2 lesiones que quizá pues también vienen a refrendar lo larga y lo dura que suele ser una temporada de fútbol con tanta carga de partidos, ¿no?
Muy larga, ¿eh? Porque en el caso de Joao Félix, una lesión que lleva arrastrando ya varias semanas largas y que debe tener fácil solución. En el caso de Dembélé, la cosa es un poco más, más complicada, porque es una lesión distinta. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Venga, vamos por parte. Vamos a empezar por la última, que es la de Joao Félix. El jueves se va a operar en Oporto del tobillo. Exactamente, ¿qué es lo que tiene Joao Félix para tener que operarse del tobillo? Porque entiendo que será algo más fuerte que un simple esguince, ¿no?
Claro, claro. Y además es algo que le ha permitido irse arrastrando. De hecho, el penúltimo partido salió del descanso, aguantó un minuto y aquí aguantó también lo que aguantó. Él tiene una subluxación de los tendones peroneos. Uh-huh. Aquí recordemos que en el tobillo tenemos el maleolo externo, que es la parte externa del peroné, y el maleolo interno. Pues por la parte de fuera, por detrás de ese maleolo peroneo, van los tendones peroneos.
¿Sí?
Que los músculos peroneos son dos músculos laterales que acaban en dos tendones muy largos que pasan por detrás del maleolo y lo que hacen es tirar del pie un poco hacia afuera y ayudar a que nos pongamos de puntilla. Pues para que esos tendones vayan por detrás del hueso, por detrás del maleolo, y no salten por encima cuando nos ponemos de puntilla, pues tiene una especie de ligamento. Tiene un pequeño tejadito en el hueso y de ahí sale una especie de como si los pegaras con una cinta de fiso, sí, por detrás del hueso. Esa es la idea. Entonces, esto es una lesión muy propia del fútbol, porque justamente esa punta del maleolo por donde van los tendones queda por encima del borde de la bota. Entonces es muy fácil que en una pelea por el balón el contrario con el taco te raspe, te dé un golpe en el borde del hueso y te lo desconche, te rompa justamente ese tejadillo, con lo cual el tendón queda libre para entrar y salir. No es un esguince propiamente dicho, porque el esguince son cuerdas que estabilizan el tobillo. Aquí no hay un problema de estabilidad. Aquí simplemente que el soporte de esos tendones para que no se desplacen, lo rompen.
O sea, suele ser no por una mala pisada ni un mal apoyo, sino directamente por impacto, por patada, ¿no?
Es un golpe. Y además es un golpe que es muy propio, porque claro, tú y yo peleamos por el balón y lo hacemos metiendo el pie.
Claro.
Entonces, claro, el que llega segundo, lo que hace es darle en vacío, pelearlo. Y claro, el taco, que es un taco metálico duro, lo que hace es golpea sobre el borde del hueso y arranca. Duele una barbaridad, pero te permite continuar. Porque claro, ahí el único problema que tiene es que el tendón acaba subiendo y bajando. Cuando tú vas flexionando el tobillo, el tendón de ellos, el peroneo lateral largo, sube y baja, que es el que está más alto. Y claro, eso con el tiempo lo que acaba es irritando al tendón y te da un dolor más crónico. Cuanto más lo ejercites, más duele. Entonces, en reposo se lleva bien, pero a medida que tú vas corriendo, que vas jugando, cada vez entra y sale más de ese hueco que tiene y duele. Aquí tuvimos dos casos. Aquí tuvimos a Miguel Torres, que lo operé yo y acabó la temporada perfectamente bien, y al pobre Camacho, que fue su casa, la causa de su retiro. Él estuvo por aquí, lo vimos, le propusimos operarse, se operó fuera y se infectó, y a partir de ahí fue su quinario, porque lo tuvieron que reintervenir, pues creo que fueron hasta 6 veces, ¿no? Y al final se complicó todo con un problema de Aquiles y lo obligó a dejar el fútbol, que no es lo habitual con este tipo de lesiones, que ya te digo que es algo relativamente frecuente. Lo que pasa es que, claro, tú ahí tienes que meterle un arpón para tratarlo, meter una especie de arponcito en el hueso y reconstruir ese tirante, esa tira de fixo que fija el tendón. Y claro, eso tienes que dejarlo mínimo 6 semanas para que cicatrice, más luego empezar a recuperarte, pues sí, entre 2 y 3 meses no te los quita nadie.
Uh-huh.
Pero habitualmente volverá a jugar sin ningún tipo
de problema,
de secuelas.
Vamos, que al inicio de temporada, si me marca 2-3 meses, llegará justito, sí, teniendo en cuenta que la temporada empieza el 14 de agosto, claro.
Bueno, ahí va a llegar justito, porque más que nada porque la pretemporada no lo va a poder hacer.
Claro.
Esto estamos, queda julio, no, es la movilización, si lo operan este jueves, que es día 1, pues se la van a quitar a mitad de agosto. Si no, él, yo creo que hasta octubre no va a poder estar en condiciones de jugar a nivel que juegan, claro.
Oye,
pero bueno, queda mucha liga.
Doctor Vicente de la Varga, que si te parece vamos a tomar un respirito en el mes de julio, te deseo felices vacaciones, ¿eh?
Igualmente, igual será
vacaciones radiofónicas, que en Cande seguimos ahí abiertos y claro, esperando pacientes, ¿no?
Eso, aquí nos veremos y si acaso los fines de semana en la playa.
Eso es. Don Vicente, un fuerte abrazo, feliz verano.
Un abrazo, Emilio, hasta ahora.
Gracias, Vicente de la Barra, que es su espacio de medicina deportiva, ¿eh? Que lo retomaremos, ¿eh?, a partir también del mes de agosto. Dos para terminar que tienen que ver con baloncesto, que no hemos comentado. El campeonato junior ha acabado ya con el Unicaja en categoría masculina sexto. Han perdido en el día de hoy por el quinto puesto frente a Manresa, 64-79. Ayer cayeron por 24 frente al Real Madrid. La lucha por las semifinales. Y las chicas de junior femenino, el equipo de Ale García, que ha quedado finalmente octavas, han perdido esta mañana 75-62 frente al Valencia Basket. Y si te gusta el baloncesto, hoy a las 8 de la tarde en el Salón de la Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo, pues a las 8 hasta completar aforo, se va a presentar el libro de la Fundación Málaga y Fundación Málaga Club de Fútbol, Gigante del Baloncesto Malagueño, ¿eh? Una buena cita esta tarde si no tiene nada que hacer. Ahora te vas a quedar con los servicios informativos de la cadena COPE y posteriormente Kike Iglesias y Eri Fraile te cuentan todo el Tour de Francia aquí en COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós. Dicen que hay más o menos.